ninganyangi, omratachi ninganyangi, sakinata mayuyani, sakinata.
Había una vez, mañana. Crónica de un pueblo saraguro en el Ecuador. De Iris dice. Había una vez, mañana, en el tiempo del imperio del Tahuantinsuyo y del reino de Quito, un pueblo a las orillas del lago Titicaca, que los incas trajeron a la mitad del mundo para pacificar y aculturizar a los pueblos rebeldes que se encontraban allí.
Sara llama en quichua, en nuestro idioma. Sara. Guru. Sara Guru. Por eso quiere decir Sara Muro. Guru quiere decir muro. El grano de maíz. Saraguro.
Saraguro queda acá al sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Nosotros en Saraguro somos más o menos unos 60.000 indígenas.
En este pueblo vive un taita, un patriarca, con su mujer, una matriarca.
Ella es mi esposa.
Ya, mijita, hasta mañana.
¿Qué es un hombre valiente?
¿De qué? ¿Otro caliente?
No, valiente. Hombre valiente, dice, ¿cómo?
Que conforman toda una estirpe.
No, Dios formado conmigo bastante familia.
Tuvimos 12 hijos. Sí, 3 murieron. Sí, 9 son vivos. Tenemos bastantes. Bisnietos y hasta tataranietos tenemos.
Tenemos 37 nietos. Mis nietos son más de 50. Casi ni conozco todo. También tenemos tatarañitos. A los 3 tengo por ahí. La primera descendencia son los hijos. La segunda descendencia son los nietos. La tercera son los bisnietos. La cuarta son tatarañitos. Hasta la cuarta generación somos responsables nosotros delante de Dios.
Miembros de este estirpe, un hijo, el tejedor, convertirá el hilado de las mujeres en tejidos que vestirán y abrigarán a todos los miembros.
Aquí este señor está trabajando desde ayer. Hay 2.100 hilos que tiene que hacer nudo, hilo por hilo, para pasar al otro lado y para comenzar a trabajar. Y el ancho del mantel es 1.40. Mañana ya va a estar tejiendo. Es muy necesario que aquí se implante una fábrica de hilar, una hiladora. Se trabaja un mes, por ejemplo, que una máquina puede hacer en un medio día. Pasaría de artesanía a la industria.
Otro de los miembros de la generación de los nietos es maestro bilingüe y además un pintor que recrea los símbolos y los mitos de su gente.
Yo me llamo Luis y soy un indígena saraguro.
Solito voy por mi tierra, a solas con mi dolor, caminando por la sierra, tocando mi roncador. Caminando por la tierra, tocando mi roncador.
Se ha muerto mi madre, pues, o sea, yo no recuerdo mucho. Ya solo, ya sin madre, y mi papá se consiguió otra mujer, se casó. O sea, hasta este momento no se llena ese vacío para mí, el no tener mamá. Estoy buscando algo, ¿no? Entonces siempre me gusta hacer rebelde, ¿no? Casi no comparto con los esquemas ya establecidos que existen en la sociedad, sino siempre quiero estar buscando algo, rompiendo algo. Entonces eso a veces la gente se molesta, dice, no, este chico está loco, esto le pasa algo. Entonces soy de ese temperamento. Y como vivía mi abuelo, me fui a vivir con él. Él me recibió con todo cariño, me enseñó a trabajar y es una cosa muy positiva para mí.
Su mujer, Rosa, mujer en toda la extensión de la palabra, vinculada con la vida y sin temor a la muerte.
Ya, vamos a matar.
Lucho, yo mato tus pelas y después yo lavo, porque yo no quiero meter mano. Ya.
Vamos a lavar el chorro. Ya, vamos a matar. Pero allá.
Sí, aquí está.
Ah, mirado.
Quita la mano, pues quita la mano, tonto.
¿Cómo le va a pasar?
Hay las ayudas en familia. Entonces, no es, el trabajo casi no es individual, siempre es en grupo.
Hasta que tú peles, yo me voy a venir trayendo ajo. Clemet tiene. Ya están listos, ya puedes empezar de aquí.
Quiero sentar ahí yo.
Espera ahí al agua, un poquito, también.
La dureza y rigurosidad eran parte de la educación de mamá Rosa Angelita.
Una hija también tengo yo. Sí, la Rosa. El primerito, cuando estaba chiquita como la Cesa, él no sabía querer el arruango. Yo sabía excrementando, haciendo huango, comenzando en el oso, sabía mandar al cerro. O venir botando en el cerro la lana. Y viene con un poquito hilo. Y yo una vez verás, no vengo con el hilo, todito dejado botando la lana. Hay una ortega, se dice que se quema la mano cuando con esa ortega se da en la mano, ese se llama chine. Con eso cogiendo una vez yo le castigué. Dije, ociosa, no quieres helar, debes aprender helar carechina. ¿Cómo piensas usted andar solamente, solo hazme, solo mano vacío, sin helar? Yo cogiendo, hasta ahora dice, mamita, Dios se lo pague, me has enseñado de helar, ahora no me ves. Él hace ponchos que ponen los hombres, hace de anaco de estos, él vende. Eso es nosotros el trabajo que hacemos.
En primer lugar, mi mamá me enseñó que tenemos que saber hilar el huango. Ya, eso es lo importante. Y saber cocinar, saber hacer todo lo de la casa, tener la casa limpia, saber trabajar en la huerta, el huango, porque es el trabajo de la mujer, era el trabajo de la mujer.
¿Y la generación de los bisnietos?
Quiero estudiar.
¿Y en cada pueblo? La imprescindible partera, encargada de traer al mundo a algunas generaciones en sus manos. Ella es una luchadora de la causa a la que está más cercanamente ligada, las mujeres.
Yo ciertamente sé si cuidarse. Yo mi marido cuando viene quiere hacer relación, se dice, no, a vos no te duele, a mí me duele, yo mejor me voy en otra cama. Y sabe dejar él ya, ¿no? No hace relaciones.
No.
La señora está bien comprendida, ella casi murió, no habrá muerto, sino que habrá estado encogida, ella así.
Me curó, mamá Mariana me curó a mí, casi me morí después de que tuve la sisa.
Y a eso se va demandando cuando ya tenemos 2, 3 hijos y ya se va más y más y más. Por eso yo sé decir a las señoras que no tengan más, por favor, porque quieren quedar así toditos torcidos, sigan teniendo. Pero ya no hay, pues ya no hay que tener más, ¿no ves? Que no hay sangre, no hay carne, no están completo, entonces le va haciendo cada guau. Uh-huh.
¿Sabes que alguna planta sigue, controla el embarazo, dice?
Ah, no hay nada de planta.
Eso depende nada, de la familia, tiene que controlar eso como quiere.
Entre los dos, sí.
Ah, entre los dos. Por ejemplo, yo con Luis tenemos una planificación que tenemos que cuidar después de la menstruación. Uh-huh. Y ya nosotros hacemos el control natural.
Cuando fue requerida para que imparta sus conocimientos en la capital, su marido, como cabeza de familia, no se lo permitió.
Así, señora, así es bonita. Estamos aquí sentados queriendo tejer. Ya los antiguos que estamos tejiendo, yo a lo menos ya soy viejo, ya, yo tejo. Ya, si todavía este tiempo es joven, ya no teje. Nosotros sí, claro, se tejimos. Esta es chique cayúa que decimos nosotros. Y esta es la cayúa grande para tejerle. Este que decimos que el yique que decimos nosotros. También esto. Dos. Esta es la tupa. Esta es marca yagua, dice, porque es con la hilo que está yaguada. Eso es. Eso se va tejiendo ahí.
Los saraguros son un pueblo orgulloso de haber mantenido en su poder la propiedad y el derecho de la tierra en el tiempo de la colonia.
Mi papá sí tenía bastantes terrenos, tenía ganados. No era esclavo de nadie. Ya.
Hasta comienzos del siglo XIX, los colonos blanco-mestizo no pasaban de 5 o 6 familias de comerciantes.
Muy poca gente había. Los blancos también eran muy poquitos. El indio había muy pocos.
No conocieron la pobreza hasta que el mundo mestizo instituyó toda una forma de trampas y estafas para acaparar la tierra.
Hicieron hipoteca al terreno. El terreno de mi papi, los bienes de aquí, la casa, todo hipoteca. Ahí pasaba. Pero los intereses iban creciendo. Desde allí se principió a endeudar mi papi. Un sufrimiento para nosotros. Ese interés era de trabajar. Un sufrimiento para mí. Mientras tanto, se va creciendo más la deuda, se va creciendo más interés. Los blancos son españoles, ellos saben cómo hacer. Hasta cada 3 meses recobraban los intereses, ese interés hacía capital. De ese capital se va creciendo más interés. Tuvo que vender la casa a mi papi para pagar esa deuda. La casa con bastantes terrenos y otros terrenos más al lado también vendió todo. Los ganados, todo vendió. Hasta mientras tanto éramos como esclavos por los intereses para trabajar con ese patrón. Un poco de engaño de los blancos también. Engañan en estas cosas. Para que dice, lleva más plata, quieres más plata, y ya como están asegurados la plata con la escritura, le dan un poco más plata, se llevan y hacen comprados y se endeudan más, más tarde quedan sin nada.
La iglesia se hizo cómplice cuando desde el púlpito impuso al indio que Dios premia la pobreza.
Entonces yo creo que en el mundo hay entre ricos y pobres. Yo me noto así ahora, entre ricos y pobres, porque todo viene de querer de Dios. El pobre tiene que haber, y el rico también tiene que haber. Eso me doy cuenta yo, porque hay ricos y hay pobres. Porque yo me doy cuenta porque yo he sufrido de pobreza.
¿Y cómo pudo salir de la pobreza?
Me casé. Mi mujer había tenido bastantes terrenos aquí. Echulla hija, no tenía más hermanos. Con eso convalecimos allá en Incapirca, bastante montaña había habido. Hasta ahora tenemos allá esa montaña. Conservamos bien hasta ahora esa montaña.
¿Y cómo vivieron en los tiempos pasados?
Antes no había escuela. Para poder vivir era mejor. Porque el papá del niño le regalaban un ternero. Ese ternero crecía ya, como el muchacho también está creciendo. El ternero también va creciendo.
Entonces podemos traer para hacer la casa. De cero sabía venir madera. Por aminga se jala palo. Nosotros decimos yonta a los ganados, toros. Entonces cuando rogamos a cualesquiera que tengan ese yonta para que vengan haciendo jalar palo del cerro, arriba del cerro, de la montaña grande.
Ese muchacho, hasta que se haga unos 16 años, 17 años, ese ternero ya tiene siquiera un ternero o dos terneros ya.
Eso, nosotros ponemos una minga, damos de comer, damos chicha para los mingados que vienen con palo. Entonces ya vuelta ponemos otra minga y ahora ya nos hacen pagado. Nosotros en tiempo antes sabemos hacer solo mingados.
Entonces ya de unos 18 años o de 20 años ya quieren casarse. La muchacha también tiene un poco de ganado. El hombre también tiene un poco de ganado.
Pelaron un ganado, un res, para dar de comer para los mingados, para comenzar a parar los palos. Se hace hueco en el suelo, se cava hueco con una barrita. Entonces, ahí en ese hueco se mete los palos, se para los palos. De ahí se junta como un palito delgadito, como garrocha, se junta para hinchaclear. No se bota barro solo en palo vacío, se hinchaclea para poder embarrar la casa.
Se casan y así se juntan los ganados. Hay campo, en ese campo van a hacer trabajos de pasto. Ya tienen dónde dar de comer. Era más fácil la vivienda antes.
El gigante, la ley del mercado, todavía no ha podido absorber al pequeño pueblo de los Araguros.
La otra profesión, pues, es como herencia de mis padres, ¿no? La agricultura. También lo hacemos, las siembras, la crianza de animales como el cuy, los chanchos, las ovejas.
Poco compramos nosotros. Solo se compra la carne, el queso, la leche. Pero el resto de las hortalizas tengo todo en mi huerta.
Eso yo me acuerdo. Bueno, había baile. Había como unos músicas que tocaban violín llaman, tocan así. Otros llaman concertinas. Con un bombo lo llaman tambor. Con tambor tocan y cantan. ¿Sabes cómo cantan? Areningue mananingue, sereningue mananingue, wamratachi ninganyangue, wamratachi ninganyangue, sakinata mayuyani, sakinata mayuyani, palasquito mayuyachin, palasquito mayuyachin, areningue mananingue, wamratachi ninganyangue. Bueno, así cantaban, ¿no? Entonces otros bailaban. Cuando está chomado se descompasa el baile. Pero cuando están bailan de limpios, solo de pura amistad, de respeto a Dios y a la Santísima Virgen, no. Me parece que no eran de pecado, tal vez. Porque así decían los sacerdotes. No es pecado cuando no hacen ninguna, no hablan malas palabras. Uh-huh. Ya.
Así convierte el sacerdote las ganas de festejar la vida en culpas y tristeza.
Bueno, la iglesia, pues, ella vino con todo a querer arrasar todo lo que es la religión nuestra, incluso la medicina, como digo, en el aspecto social, político, organizativo, se ha metido y ha destruido lo más. No se ha metido para ayudarnos, sino para destruir. Nuestra propia religiosidad, que está basada en el Pachacamac, en el cosmos, en la tierra, en todo nuestro entorno. Es claro, pues, o sea, nuestro ser se relaciona más íntimamente con estos elementos. Entonces, nosotros creemos que el cosmos, la Pachamama, tiene unas energías y ese es un Dios para nosotros que nos guía diariamente. Y además de eso, nuestra propia personalidad, mi espíritu, mi ego, mi yo adentro, eso también me guía. Entonces yo pienso que combinando esas dos cosas es el Dios para mí y que no resulta con la otra, pues, que nos imponen ideas sueltas, ideas que nos vienen a atemorizar, nos vienen a oprimir, nos hacen más sumisos, más tímidos, que no nos dejan salir de eso.
Ellos luchan por recuperar su idioma.
Hay unas cuatro comunidades de los Araguros que todavía los niños hablan el quichua. Es un idioma materno para ellos. En nuestro caso, en otras comunidades, el idioma materno es el español. Entonces, se pone en un segundo plano el quichua como idioma de aprendizaje. Es cosa muy curiosa, muy sí. antagónica, ¿no? Digamos, el Chimborazo, la gente más sumisa, más adentro, ¿no? Incluso la mirada te clavan a la tierra y hablan así, pero acá no es así. Acá es, te clava la vista en los ojos para empezar a hablar. Y eso, no sé, creo que es un tipo de actuación psicológica.
También saben que las leyes y su aplicación son su patrimonio.
Ya tiene en su bolsa 5 gallinas. ¿Qué hacen?
Le pegamos.
¿Cómo?
Al siguiente día se reúne la comunidad y decide qué hacer con este individuo. Unos han sugerido que se les castigue con un látigo. A veces se les hace bañar en agua helada por la madrugada a las 4 de la mañana. Por ahí. Después se le ortiga. Entonces, pero no es solo eso, sino que tiene... Vienen los consejos de los mayores. Bueno, nuestros mayores más antes sabían mandar a la cárcel, ¿no? Pero hablando de más atrás, digamos unos 50 más, había una propia ley. Ahora estamos retomando eso.
Antes nos trataban mal los blancos, los españoles, nos trataban mal. Ahora ya no tratan mal, porque el indio ya es profesor. El indio tal vez ya es un abogado también. Es un doctor médico, profesores, profesoras. El indio ya puede escribir, ya igual con los blancos. Entonces ahora ya no tratan de indios, ya no tratan mal, ya no nos quieren patear.
A ver, mapuche. A ver.
En las fiestas de hoy se come cuy, como antes. Mientras se festeja, se encuentran el indio doctor, el indio profesor, el indio artista, el indio político y el indio hombre de negocios.
Muy bien, Lucho Macas. Y respetos, respetos. No.
Ya que por el respeto. ¿Ya?
Yo era cadete. Y mi papá me dice, ¿quieres quedarte aquí o quieres irte al colegio?
Digo, yo me quedo aquí.
Soy soldado.
¿Con sí, prensa?
Con todo.
Con todo.
Con todo.
Con Macas.
No,
¿qué está acá? Lo que pasa, Lisa. Dice que Jorge
salió.
¿Con la misma?
Me acaba. Las mujeres como tú, como yo, y sigue adelante.
Bueno, lamentablemente, mira, ahí esto que mira. Dice que Jorge salió.
Había una vez, mañana, en el tiempo del nuevo milenio 2000, un pueblo chiquito y muy especial en la mitad del mundo.
No quiero que sufra por mi ausencia, tampoco
para que él desde pequeño se sienta realmente indígena, se sienta realmente un hombre que es, que tiene su identidad propia, sus raíces.
Voy a ser un arquitecto saraguro con sombrero, con la trenza, con el pantalón corto, con el poncho, y trabajar en el campo y en todo el mundo.
Había una vez, mañana, crónica de un pueblo saraguro en el Ecuador, de Iris Dice. Una producción de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias y RAEL, Radio Artística Experimental Latinoamericana.
Gracias a la población Las Lagunas de Saraguro, Quito 2000.